Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Hoy estamos en Green Rush. Impresionante, es puro relax, ¿verdad, Canú? Aquí nos recibió Canú muy amigablemente y también Henry, y le agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas de Green Rush para disfrutar este paraíso a unos minutos de la ciudad. Sofía, ¿cómo estás?
Bien, súper contenta de estar en un espacio abierto, verde, con una vista espectacular, con un clima súper rico y acompañado, y honrada de estar aquí con mi amigo Henry Devin, que nos va a contar qué está pasando desde Green Rush ya hace 3 semanas.
Bueno, pues bienvenidos todos, gracias aquí por visitarnos. La verdad que otra vez estamos felices de estar recibiendo gente, ¿verdad? Pasamos casi 5 meses con el parque cerrado. El parque siempre hemos dicho que tiene 2 misiones. La primera es preservar la naturaleza, permitirle que se continúe regenerando como llevamos 12 años permitiéndole que se regenere. Y la segunda parte de esa misión es compartirlo con todos los que quieran venir a disfrutarlo. Y eso es lo que nos había faltado por 5 meses. Entonces, hace 3 semanas, pues con las últimas restricciones ahí gubernamentales, pues ya teníamos carta abierta, digamos, para empezar a abrir, lógicamente, con ciertas limitaciones. Y ayer, digamos, bueno, este último fin de semana, pues ya fue el tercer fin de semana que tenemos ya abierto. Entonces ya son 3 semanas que estamos recibiendo gente y se siente re rico otra vez tener aquí a personas disfrutando de esto, ¿verdad?
¿Cómo fue la preparación, Henry? Porque por un momento había mucha incertidumbre, no se sabía cuándo. ¿Cómo te preparaste para que cuando dijeran ya, estuvieras listo?
Pues era difícil prepararte porque no sabías primero cuándo iban a decir ya, y cuando dijeran ya, ¿ya qué?
¿Ya qué?
Entonces fue así como, no ¿prepararte con qué? ¿Verdad? Y entonces habían teorías, todo era teorías. Y la verdad que lo que hicimos fue hasta que dieron esas últimas restricciones, abrimos una semana más tarde para prepararnos y entender, ¿verdad?, hasta legalmente qué se podía y qué no se podía hacer. Y entonces ahorita, lógicamente, cambiamos toda el modus operandi, digamos, del parque. No estamos operando como comúnmente lo hacemos. Es un poco engorroso la forma en que estamos trabajando ahorita. Todo tiene que ser con reservación, es con horarios. Solo estamos permitiendo 20 vehículos al mismo tiempo aquí en el parque. ¿Con qué fin? Pues lógicamente con poder asegurarnos de que no haber aglomeraciones, especialmente en nuestro restaurante, ¿verdad? Que es algo, ¿verdad?, que a todos les gusta venir a caminar y a disfrutar de la naturaleza y terminar pues degustando ahí la comida, viendo la vista. Entonces, hasta por eso, ¿verdad?, sabiendo que si son 20 carros, lo más que pudiéramos tener, digamos, fueran 100 personas al mismo tiempo en 29 manzanas de terreno. Y como la gente, digamos, vienen de 6 a 12 o de 12 en adelante, unos vienen a desayunar y los otros a almorzar. Entonces, no es como que los, si digamos, vinieran las 100 personas, pero en promedio casi siempre vienen 2-3 personas por carro, se distribuyen a lo largo de la mañana para desayunar y a lo largo de la tarde para almorzar. Entonces, no tenemos, igual en nuestro restaurante, pues todo el distanciamiento social que requerimos.
Green Rush tiene tantas áreas y tantos espacios, bueno, abiertos, y es para tantos públicos, ¿verdad? Para canoping, grupos de amigos, están las... el clamping para parejas y para familias. ¿Quiénes son los que están frecuentando más ahorita? ¿Quién es el que más pide espacios abiertos ahorita?
Pues un poquito de todo. Tenemos desde gente que viene a caminar solita con su perro, tenemos familias que vienen aquí a caminar con sus hijos, y tenemos parejas, ¿verdad? Algo que siempre se ha caracterizado a Green Rush muy orgánicamente es las citas románticas, y han empezado a venir a través, ¿verdad? Antes ya no pueden ir al cine, ya no pueden ir muchas veces a restaurantes o cosas muy comunes, y están regresando pues a hacer sus citas románticas acá. Entonces, ¿qué te puedo decir yo que hay un grupo objetivo que está viniendo? No, como que es un poquito de todo. Lógicamente, lo que sí no tenemos todavía habilitado es la parte de las actividades corporativas, ¿verdad? Todo entre semana, ¿verdad? Por eso, por un tema, ¿verdad?, falta todavía un poquito para eso, pero en temas de quién viene, tenemos todos los días aquí a gente viniendo todo el tiempo.
¿Cómo se fueron desarrollando las áreas, Henry? ¿Cómo fueron poniendo las diferentes actividades y espacios? ¿Fue orgánico? ¿La gente se los pidió? ¿Ustedes empezaron a ver?
¿Estás hablando pre-COVID?
¿Pre-COVID?
Sí,
ajá. ¿Y después qué ha pasado?
¿Ahora se ha adaptado algo?
Bueno, primero, las actividades recreacionales como tal, digamos el canopy, los recorridos a caballos, el arco y flecha, el rappel y la escalada, eso todavía no está habilitado, ¿verdad? Toda la parte recreativa como tal no está habilitado. Lo único que tenemos ahorita, pues, es los senderos para caminar. Hay más de 10 kilómetros de senderos para caminar. Sí pueden ir a gente a ir a buscar a los venados, a nuestro santuario, ir a ver la catarata, que ahorita estamos en pleno invierno, entonces la catarata pues siempre tiene agua, y ir a estos miradores, ¿verdad?, a disfrutar de la vista, y luego ir a comer. Entonces, todos los paquetes que tenemos ahorita en fin de semana incluyen comida. Regresando a tu pregunta original de todas estas áreas, ¿cómo las fuimos haciendo? Todo ha sido muy orgánico, o sea, como que ha sido como prueba de error, ¿verdad? O sea, siempre soñábamos con tener caballos, entonces, ¿cómo los tenemos? ¿Cuánto es la vuelta? ¿Tenemos grandes, tenemos pequeños? ¿Con los venados, verdad? Bueno, ¿cómo la gente puede entrar a buscarlos? ¿Solo a caballo, caminando? El canopy, pues pusimos un canopy, tenemos la idea de poner más tramos, ahorita solo tenemos un tramo de 350 metros de largo. Entonces, ha sido como que, en el plan original, si te hablo de qué soñamos hace 12 años, habían algunas de las actividades que tenemos ahorita, habían otras que ya nunca implementamos. Y creo que también parte de lo que ha sido, hemos ido como agarrando unos comunes denominadores de las actividades que queremos poner. Primero, es que no requieras experiencia para hacer ninguna de ellas. No necesitas experiencia para sentarte aquí a disfrutar de esta vista, ni subirte a un caballo a que te lleven a dar una vuelta, ni tirarte de canopy, no requieres experiencia. Y luego, que todo esté en contacto con la naturaleza, ¿okay? Como que todo te invite a disfrutar de la naturaleza. Que eso es parte de lo que hemos ido como agarrando poco a poco durante estos 12 años de ir afinando un poquito esa misión. ¿Y por qué es que queremos que la gente venga a disfrutar de la naturaleza? Pues lo puedes ver de muchas formas. La primera es los beneficios que podríamos tener de que todos los seres humanos tuviéramos un poquito de esas dosis verde que veníamos hablando, ¿verdad?, con María Dolores. Y la segunda es, todos podemos hablar de lo mal o lo bien que estamos actuando como seres humanos en la naturaleza, ¿verdad?, en el planeta, cómo estamos cuidando o no cuidando los recursos naturales. Y yo soy de la teoría aquí, ¿verdad?, de que no podemos pedirle a la gente que respete la naturaleza si nunca la ha disfrutado o apreciado. Uh-huh. Entonces, por ambos lados, ¿verdad?, por los beneficios y por preservación, es lo que queremos aquí, que todo esté en contacto con la naturaleza.
Yo sé que siempre has soñado y sido un visionario en muchas áreas, ¿verdad? Y tenías como muchos planes pre-COVID. Sé que hay algunos que has ido adaptando a lo que está pasando. ¿Qué sigue en pie de ese futuro de Green Rush que de plano va a pasar?
Yo creo que de los planes que estamos a punto de lanzar pre-COVID, todavía están. Lo que no sabemos ahorita es cuándo.
Ajá. Pero hay alguno que de plano no sea viable por la situación actual.
No, o sea, simplemente va, en vez de haberlo hecho hace 2 meses, probablemente lo vamos a hacer en un año o en dos, ¿verdad? Tenemos, para que sepan, un tema de educación ambiental, ¿verdad? De cómo todo lo que tratamos de que la gente disfrute y aprecie aquí, de alguna forma guiarlo un poquito más, especialmente para escuelas, colegios y para eventos corporativos. También. No solo practicarlo, que la gente entienda esa relación que tenemos con la naturaleza. Yo creo que nunca, yo personalmente, pues, sé que en el colegio, en la universidad, algo escuchábamos de la naturaleza, pero yo de verdad que lo que he aprendido en estos 10 años de estar, 10, 12 años que están en la naturaleza constantemente, te empiezas a abrir los ojos a ciertos principios que se nos han olvidado o nunca aprendimos, ¿verdad? De que cosas como que cada una de nuestras acciones tiene un impacto positivo o negativo en la naturaleza, de que tenemos una relación simbiótica, que dependemos al 100% de ello. Siempre lo sabemos, siempre como que, ¿verdad? Pero no lo ves tan real como lo ves acá. Esa conectividad que hay en el planeta, ¿verdad? De cómo cada una de las especies que hay en la naturaleza tiene una razón de ser. Entonces poner a empezar, ¿y cuál será la razón de ser del ser humano en esta naturaleza? Son cosas que pareciera como deberíamos de saberlo tan claramente, y creo que, no sé si alguna de ustedes se anima a contestar esa pregunta, yo todavía no me animo a decir,
pero,
¿verdad?
Pero creo que es un buen momento para concientizar que la verdad es que responsables somos todos, ¿verdad? Y creo que el COVID fue la respuesta a ello, aunque era un problema global, era algo muy personal la responsabilidad. Y creo que ahorita es un buen momento para concientizar de qué va a ser el futuro de todo esto, pues, porque...
Pues sí, si nos ponemos un poco filosóficos, yo, pues, como que el COVID nos aisló a todos, ¿verdad? Nos dejó de estar compartiendo y en nuestra día a día y en nuestra rutina, y fue parte de lo que yo empecé a pensar, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está ese propósito de la humanidad como tal? ¿Estaremos cumpliéndolo? ¿Estaremos yendo para allá? Y cuando traté de empezar a pensar en ese propósito de la humanidad, pues me quedé corto, no soy quien yo para andar contestando cuál es el propósito de la humanidad. Pero dije, ¿y qué si nos contestamos cada uno individualmente cuál es mi propósito? Y una vez más, son preguntas que no comúnmente no las hacemos.
Sí, son preguntas bien
profundas
y que requieren ese espacio y ese tiempo, que yo creo que aquí es fabuloso. Si usted sí quiere hacer esa pregunta, pues le digo, venga acá, aíslese y en este contacto, entra en contacto con uno mismo.
Y encuentra su propósito.
Y encontrar su propósito. ¿Cómo mantenerte en ese propósito? Porque muchas empresas, pues, se vieron afectadas por esta crisis, todos nos vimos afectados en mayor o menor medida, unos con cero ingresos. ¿Cómo mantenerte fiel a esos propósitos? ¿Qué fue lo que te ayudó para pensar, para las demás personas que nos escuchan, que están también pasando por situaciones complicadas?
Uy, es difícil dar un consejo en este tipo de casos y te voy a decir por qué. Porque la situación individual de cada uno varía, ¿verdad? Lo que yo puedo estar sintiendo, pensando y pasando es muy diferente a lo que pasa Sofía, a lo que pasas tú, a lo que pasa Ángel, ¿verdad? O sea, ¿cómo poder dar un consejo? Más que un consejo, les voy a decir cómo lo veo yo. Uh-huh. Y ya cada uno que adapte tal vez cómo miran su propia vida. Y creo que lo primero es, antes de contestar cuál es mi propósito, es conocerte verdaderamente. Conocerte por qué estás haciendo verdaderamente las cosas. No qué estás haciendo, no cómo lo estás haciendo, si lo estás haciendo bien o mal, sino cuál es esa razón última, y conocerte verdaderamente, empezar a definir cuál es tu definición de éxito, que nunca nos lo han enseñado a definir a nosotros mismos, tu definición de felicidad, contestando a eso, me acuerdo, yo siempre hablo de eso, ¿verdad? Esos conceptos, y una vez mi esposa me dijo, ay, sí, siempre andas hablando de la felicidad, ¿y cuál es tu concepto de felicidad? Y yo dije, pues sí, tal vez no lo he definido como tal, y le dije, pues, sí, muy rápidamente le dije, tal vez creo que felicidad para mí es estar en un estado mental en el cual me permite disfrutar de todos aquellos pequeños y grandes momentos de gozo que todo el tiempo tenemos alrededor de nosotros en nuestras vidas. Entonces, ¿qué, cómo uno eso a poder encontrar la resiliencia o los medios para poder combatir unas crisis como estas en diferentes industrias? Pues yo creo que es también momento no solo de hacérnosla personalmente, sino como empresas. ¿No se imaginan un planeta donde cada una de estas empresas pudiera contestar estas preguntas tan claramente? Mi propósito como empresa es, en este país, en esta sociedad, esto. ¿Cuántas tendrán la capacidad de hacerlo como tal? Y no decir, ay, sí, es que mi propósito es dar empleo. Para mí eso es como
es una consecuencia.
Es una consecuencia, pero ¿cuál es tu propósito real? Mm. Entonces, creo que una vez más, ¿verdad? Contestando tu pregunta, ¿cuál sería el consejo o la cosa? Que la gente conteste sus propias preguntas. Y decir una vez más qué es lo peor que puede pasar. Y qué es lo mejor que puede pasar. Porque entonces estás encontrando los medios para seguir con esta empresa. Sí, querés mantenerla. Ok, te fue re bien. En 10 años, ¿cómo vas a estar? Ahí estás bien. Ahí estás cumpliendo un poquito a eso que querés hacer en esta vida con estos años que nos van a dar, o días que nos van a dar, o décadas que nos van a dar. Y al contrario, ¿verdad? Trato de hacer todo esto y me fue re mal, quedo endeudado y todo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y es cosas que yo también he tratado de hacer acá y decir, ¿verdad? O sea, ahorita nos hemos metido a deudas, 5 meses sin operar. ¿Verdad? Yo digo, chicas, me estoy metiendo en unas deudas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿y por qué lo estoy haciendo? Y si me estoy metiendo a una deuda, ¿verdad? Cavando un hoyo que no sé si voy a poder salir, espero que sí. ¿Y quién se ve beneficiado? Les puedo decir ahorita, ¿verdad? Le venía enseñando a Mario de Dolores. Vimos huellas de mapache la semana pasada aquí en el parque. ¿Verdad? El año pasado logramos sembrar más de 7,000 árboles, este año pues vamos por 3,000, lógicamente mucho menos que el año pasado. La cantidad de especies que hay acá, de aves, venados, aves, reptiles, insectos, ¿cómo le pones valor a eso?
Bueno, pero ahí es cuando no podemos cuestionar el propósito, va mucho más allá y es lo que te está manteniendo vivo, más que una deuda, más que una crisis, y creo que... ¡Ay, una mariposa! Lo dijiste... Pero yo te oí muchas veces en muchas conferencias creo que lo del propósito siempre ha sonado, la razón por qué hacemos lo que hacemos, pero sí comparto y me uno a este sentir de, bueno, busquen su propósito, pero ahí sí que cada uno, no sabemos las circunstancias, en dónde estás. Lo que sí estoy segura es que cuando se encuentra esa razón, no hay deuda ni crisis que... pueda ser más fuerte que eso, ¿verdad? Sí. Aunque por una etapa tengan que cambiar, ¿verdad? Trabajar un trabajo fijo. O sea, hay muchas cosas que vamos a tener que hacer con tal de mantener. Pero ya es un proceso más, pero el propósito sigue. Y te sí. Va a regresar.
Y es ahí, ¿te acuerdas en las conferencias estas que he dicho como, ¿dónde está ese límite de ser tenaz y perseverante a ser irresponsable? Uh-huh. Y aquí una vez más, ala, me estoy metiendo a deudas, qué irresponsable estás, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que, no sé, saliendo de acá me maten la moto, pues. ¿Y qué pasó? Ahora, o sea...
O que tengas que migrar a otra forma de generar ingresos, de generar ingresos y regresar al parque en un tiempo, pues, no lo sé.
Pues sí, pues cualquier cosa puede pasar, ¿verdad?
Pero lo que voy es que cuando hay propósito, creo que encuentras siempre una solución, que es lo que has hecho hasta hoy. No fue el COVID, no había otras crisis, me imagino.
Sí, y ahí ya me voy a poner un poquito, no, tal vez no filosófico, sino un poquito teórico, ¿verdad? Y es ahí cuando, ¿por qué estoy hablando esto con ustedes dos y con la audiencia que ustedes tienen? Porque pues asumo que la gente que escucha el programa, pues es gente con cierto poder adquisitivo, con cierto nivel intelectual, han estudiado.
Hay de todo.
Hay de todo, ¿verdad? Pero de alguna forma, pues hasta tienen la gana, la intención de escuchar el programa para enriquecerme.
Eso sí tienen en común. Todos quieren algo más.
Algo más. Y entonces, si ya están pensando en algo más, asumo yo que tienen sus necesidades cubiertas. Entonces, si yo estuviera ahorita hablando con una persona, ¿verdad?, que no sabe hoy qué va a comer o cómo darle alimentación, al hablar de propósito, qué difícil, ¿verdad? Y es ahí, no sé, un libro que leí que decía de que hay que definir qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno necesita. Uh-huh. Y que si contestamos, ya tienes lo que necesitas. Y hay, pues, una parte ahí en qué necesitamos, es un propósito. Ese propósito, ese tener un significado en tu vida, es algo que el ser humano necesita. Y si tú no lo tenés y si no has pensado en eso, estás tratándolo de compensar y de llenar con otras cosas que querés en teoría, ¿verdad? Entonces,
vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo vender el sueño? Porque me contabas cuando veníamos caminando, me decías, aquí estaba deforestado, había, cuando llovía era un lodazal, cuando no llovía era mucha tierra suelta. ¿Cómo vender el sueño? ¿Cómo hacer que más, que tengas un equipo que crea en este sueño? ¿Cómo liderar a través de esa visión que tenías? Cuando regresemos del corte vamos a hablar de este tema.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos en Green Rush platicando con Henry Lewin en un lugar fabuloso. Ya solo de estar aquí unos minutos ya está uno en plan relax como Canú. Y nos fuimos al corte, Henry, preguntándote cómo vender el sueño, cómo vender esa visión. Muchas personas están en este momento emprendiendo, tuvieron un giro en su vida y tienen un sueño, emprenden algunos con esa visión. ¿Cómo lo hiciste tú para... ¿Cuál fue tu experiencia para vender ese sueño a las personas y a tu equipo?
Primero, yo creo que no hay que venderlo, hay que transmitirlo. A mí el hecho de vender algo como que, no sé, implica una transacción que a veces no sé si me encanta esa palabra para lo que te voy a comentar ahorita. Cuando uno cree verdaderamente por qué está haciendo las cosas y estás claro, más o menos, tal vez no cómo ni qué, pero por qué querés hacer las cosas, eso atrae, eso siento que se atrae mucho. Y yo siempre digo a los emprendedores, de una vez les digo, lo que ustedes están haciendo yo sé que les encanta y ustedes piensan todo el mundo lo va a querer. No todo el mundo lo va a querer. Uno diría, de verdad hay gente que no le gusta estar aquí sentado y venir a caminar en la naturaleza, ir a buscar venados, hacer una fogata viendo el atardecer. Lamentablemente no, o sea,
Hay un montón
de gente que no. Yo estoy convencido que es porque no han tenido la oportunidad de disfrutarlo o simplemente desde pequeños vivieron otras experiencias que les fue creando una costra encima de una realidad humana que se llama biofilia, que es la conexión innata que todos los seres humanos tenemos con la naturaleza. Todos somos parte de la naturaleza, pero esa biofilia como que se va llenando de otras cosas. Y yo al principio, de verdad, yo trataba de convencer, de vender, de que la gente viniera al parque. Y de verdad creo que hasta entré en un tipo de depresión, porque decía, ¿cómo la gente no va a querer venir? O sea, ¿cómo no? O sea, vení, mirá, es tan lindo, y enlodate. Y la gente es así como, no, o sea, no me gusta, yo prefiero ir a un centro comercial. No tiene nada de malo, ¿verdad? Y entonces creo que el hecho de, en vez de convencer o de vender, ¿qué pasa si tratas de identificar y te enfocas tus esfuerzos en identificar a esa gente dentro de un mercado, dentro de una sociedad que está buscando este tipo de lugares? A mí me encanta cuando vienen ahorita, no sé, eventos corporativos, ¿verdad? Que tal vez la de recursos humanos o el gerente había venido al parque y quiere que su equipo venga a compartir. Y cuando les pregunto yo, miren, ¿y quiénes han venido al parque? Algunos levantan la mano. ¿Quiénes habían escuchado el parque? Sí, algunos más levantan la mano, la mayoría no. Yo digo, qué lindo, ¿verdad? De que hay mucha gente que todavía no conoce del parque, ¿verdad? ¿Y eso qué me dice a mí? En vez de frustrarme que no he hecho un buen labor de mercadeo, digo, ahora hay un mercado todavía enorme de gente que no lo ha conocido y que le quiero llegar. Entonces, desde ese momento de que yo dije, no quiero volver a convencer a nadie, sino todos mis esfuerzos de mercadeo van a ir enfocados a identificar quién está buscando este tipo de espacios, primero te da una paz, ¿verdad? Y luego te ayuda muchísimo también en tu consumidor que viene. ¿Por qué? Porque si digamos, María Dolores, o tú no hubieran sabido a dónde venían, y yo las convenzo y vengan y no sé qué lindo, y vienen con tacones y vienen con una actitud de a dónde me llevaron y no les gusta esto, ¿qué van a hacer ustedes? Se van a empezar quejando de por qué caminamos tanto, de por qué hay tantos bichos, ¿verdad? De que se nos daron un poquito los zapatos. Y así nos ha pasado, de que la gente a veces viene sin querer venir a estos lugares y se queja. Versus si yo logro, de alguna manera en nuestras conversaciones veo, es que me hace falta mi dosis de naturaleza. María Dolores, te invito, ven a conocer, vas a venir llenándote de esa dosis. ¿Y qué vas a hacer? Disfrutarte cada momento y salir, no tratando a convencer a nadie que venga, sino una vez más, no le vas a descontar a tus 20 amigos, 20 amistades de que fuiste a un lugar verde a tu dosis de naturaleza, sino vas a decir, le voy a comentar a mis 2-3 amigos que sé que les encanta y necesitan una dosis de naturaleza. Entonces cuando vienen, ya vienen todos con una actitud positiva. Como les digo, eso no quiere decir que a veces se cuelan un par, pero en general, la gente que viene, especialmente ahorita en estas 3 semanas, no se imaginan la gente cómo viene tan feliz. Diciendo, y a pesar de que es engorroso, tienen que pedir, reservar con anticipación, pagar con anticipación, y la gente viene agradeciendo un lugar como este. Entonces decís tú, quiero vender y de verdad llenar y que todo esto, o quiero de verdad cumplir en todo sentido la misión del parque. Claro que sea autosostenible, claro que deje plata para poder seguir haciendo más de esto, pero de ahí también ayudándole a esa gente a que se conecte con la naturaleza.
Partiendo de tu primera pregunta, creo que es un fenómeno que se da mucho en emprendedores, que es el enamoramiento del emprendedor, que era lo que tú decías, los emprendedores se enamoran de su idea, creen que todos se los van a vender, y a todos se los van a vender y no, uh-huh. Y es por lo general. Y ahorita pues aprendimos muchísimo de este no venderlo, convencerlo, sino que enamorarlos de la idea, ¿verdad? Pero quiera que no, ese proceso de comunicárselos es un poco complejo. O sea, ahorita estás hablando, María Dolores Henry, y se lo puedes comunicar y enamorarla del parque. Pero ¿cómo hacer para llegar masivamente de una forma más eficiente a tu cliente?
Bueno, nos ha costado mucho esa comunicación. ¿Por qué? Primero, Yo viniendo de un background de mercadeo, yo siempre decía, yo quiero tener mi plan de medios y todo. Y cuando empezás, no hay plata para nada, pues. ¿Y qué fue lo que, cuando empezamos nosotros hace como 6 años que oficialmente abrimos el parque? Yo decía, bueno, ¿y qué hago? No tengo plata. Y las redes sociales, pues puedes pautar sin tener plata, ¿verdad? Y así empezamos, muy orgánicamente. Tuvimos, creo yo, la ventaja de que en ese entonces, si ustedes se recuerdan, hace 6, 7 años, las redes sociales no tenían algoritmos de filtración. Si yo tenía 1,000 seguidores, yo hacía una publicación, le llegaba a los 1,000 seguidores. Yo ahorita tengo entre Facebook e Instagram más de 150,000 seguidores, pero cuando nosotros hacemos una publicación, le llega al 1% de esa gente. Entonces, ¿verdad? Y entonces tienen sus algoritmos de que si tienen cierto engagement, entonces te liberan más y le llegan más gente y más gente. De tu gente que ya te dijo que quieren ver tus noticias. Entonces, ¿qué nos ha costado? Que una vez más, ¿qué queremos? Si ves y si te vas para atrás en la historia de cómo comunicamos, nunca decimos, ven a disfrutar, ven a no sé qué, como que te estoy vendiendo, sino que estamos tratando de transmitir esos sentimientos, esa energía, ese propósito detrás de cada una de las publicaciones. ¿Por qué? Porque yo no quiero convencer a alguien que no quiere venir acá. quiero identificar a esos que dicen, a la gran, en ese lugar puedes ir a ver una huella de venado en el piso, y que dice, a la gran, a 5 minutos de un PriceMart, ahí quiero ir. Entonces, una vez más, es, si estás claro por qué estás haciendo las cosas, el qué y el cómo, se hace un poquito más fácil.
¿Cómo formar el equipo? Que tenga esa cultura, que entienda ese amor a la naturaleza. ¿Cómo identificarlo, integrarlo y generar esa cultura?
Una vez más, es...
Este es el primer miembro.
Sí, es Canú.
Este está identificado.
Sí. Esas cosas se transmiten y se... A la hora de compartirlo, o sea, no sé cómo lo sienten ustedes. Yo, a mí me encanta hablar de esto, ¿verdad? Y creo que esa capacidad de poder hablar de lo que a ti te gusta, pero no porque te quiero convencer, sino es lo que a mí me gusta. Eso comparte y la gente se ve atraída por ese tipo de cosas. Claro, muchos de la gente que tiene acá, que trabaja acá, pues necesita un trabajo como todos, ¿verdad? Y es un trabajo. Pero es lo que yo siempre les comento. O sea, hay miles de trabajos en el mundo. La mayoría de nuestros colaboradores viven en la aldeita de al lado. O sea, les digo, no tienen que caminar, no tienen que meterse a un bus para ir a trabajar. Caminando pueden venir al parque. Su única función dentro del parque es aprender a hacer algo nuevo. Y de ahí, con eso, poder atender a gente que está viniendo a un lugar a disfrutar, a pasársela bien. Y tu única labor es hacer de que la sonrisa que tiene en la cara sea un poquito más grande. O sea, ese es tu trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando se los planteas así, dicen... O sea, yo estoy ganando mucho más. Y estás en un ambiente natural, ¿verdad? No hay estrés. Claro que todos tenemos ciertas cositas, ciertos estreses. Siempre viene un cliente un poquito más exigente que otros, ¿verdad? Pero entonces, cuando les explicas qué estás haciendo y esa labor más grande que uno, ¿verdad? Lo que estoy haciendo yo acá, lo que cada uno de nosotros, de mi equipo, está haciendo acá, no está haciéndolo... Sí lo estamos haciendo por nuestro propio bien, pero estamos haciendo algo más grande que nosotros. Y a la hora que encontrás eso, eso se contagia. Nuestra gerente aquí del parque... es inglesa, es de Inglaterra, y ella vive ahora aquí en el parque, ella vive todo lo que les estoy diciendo, ella me dice, aquí me vas a sacar, a mí no me vas a sacar, aquí me vas a enterrar, ¿verdad? O sea, ella vive todo esto acá, y para contarles cómo se va cambiando, cuando el porqué está claro. Ella cuando vino, no era muy, como decía ella, muy people's person, ¿verdad? En inglés, como muy social, no le gustaba mucho ese contacto con la gente. Y más que es su, ella se llama que es la bruja del bosque, ¿verdad? Y ¿verdad? Como que a veces ve gente que ve a tirar basura, que no aprecia las pequeñas y grandes cosas en la naturaleza, le chocaba a ella. Entonces había como una barrera de decir, ¿por qué me voy a relacionar yo con esa gente? Y poco a poco ha ido agarrándole el gusto a decir, ese propósito más grande que nosotros, se lo quiero transmitir a las demás personas. Entonces, ¿qué hace ahora? Ya ella es la que va a buscar a la gente, ella los lleva a dar tours, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entendió de que ella es un canal entre la naturaleza y ese visitante que a veces es inculto, digamos, o no ha tenido las experiencias que ha tenido. Entonces, ¿te imaginas que eso no lo hice yo, eso lo es el propósito, ¿verdad? Ese por qué hacer las cosas.
Bueno, y les tenemos una sorpresa. Para animarlos a que empiecen a venir, ahora Henry va a estar por un tiempo también siendo parte de Disruptiva. Y vamos a estar transmitiendo muchas imágenes de la naturaleza desde ahí para que se animen a que no sea solo imagen la que aprecien, sino que realmente tengan toda la experiencia. Así que vamos a estar con Henry acompañándonos también en Disruptiva, transmitiendo unas fotos espectaculares que tú mismo tomaste, ¿verdad?
Sí, ahí vamos.
Porque para que incentivarlos y de verdad que no venderles, pero invitarlos a compartir de este lugar espectacular.
Y eso se trata, ¿verdad? Esas fotos que vamos a compartir allá. Es simplemente, la gente piensa que Green Rush es venir a ver esta vista. Y claro, es venir a esta vista. Pero para mí, yo digo, cuando digo, check, con esa gente, ya logramos el propósito, es cuando me dicen, vos, vi un insecto allá que jamás había visto, ¿verdad? Que tal vez ni antes lo pasabas desapercibido.
Bueno, yo parezco que he estado toda la entrevista súper distraída, pero he visto mariposas anaranjadas, amarillas, negras, rojas, entonces estoy fascinada de estar aquí. Sí. Pero es algo muy personal, otro será una hoja, otro será un árbol, no lo sé. Tú no sé qué has apreciado más.
Bueno, yo lo verde, me encanta ver todo esto verde y obviamente pues esos espacios que a veces el estar con uno, que te da el estar en verde, el que no haya tanto ruido, sino el sonido de la naturaleza, y esos diálogos internos para mí son fabulosos, y creo que este es un lugar perfecto para esos diálogos internos. Y siempre de las cosas o de lo que le sucede a uno, esa resiliencia de salir adelante, de encontrar el porqué o el para qué pasa esto y cómo sacarle provecho a la situación que estoy viviendo, porque esa no la puedo cambiar, lo que puedo cambiar es mi actitud. Me comentabas que a raíz de toda esta situación ha sucedido cosas interesantes en el parque, con los clientes, con las personas que vienen, con los visitantes. Cuéntanos un poco de esto.
Antes, bueno, cuando empezamos, lógicamente era yo y un par de ayudantes ahí que tenía. Yo era el que iba a comprar las tortitas de carne. Yo no las cocinaba porque nunca he sido muy buen cocinero, pero yo era el que recibía, yo era el mensajero, yo era el que daba los tours a caballo, yo era el todo. Y como que a mí me encantaba que todo el tiempo estaba yo recibiendo y atendiendo a cada una de las personas que venía. Y lógicamente, pues gracias a Dios, pues fue creciendo toda esa audiencia y ya llegó a un punto donde yo, pues ay, ya tal vez podría estar con un grupo cuando vengo, ¿verdad? Con una persona, ¿verdad? Y acompañarlos en el tour. Y si bien todo el equipo está en ese constante contacto, llegó, creo yo, antes de COVID, a ser un poquito impersonalizado. No nos habíamos dado cuenta de eso. O más que no nos hubiéramos dado cuenta de eso, ahorita nos dimos cuenta de la importancia de personalizar las cosas. ¿A qué me refiero? Ahorita, como les dije, el sistema es muy engorroso, ¿verdad? Tenemos unos paquetes preestablecidos, todos incluyen comida. La gente a veces nos alega, ¿pero por qué incluyen comida? Si antes podía ir a caminar al parque y no tenía que comprar comida. Pero es que solo tenemos 20 carros, hicimos horario. Antes tenías que venir, podías venir a las 9 de la mañana y salir hasta después del atardecer. Y ahorita no, o sea, tenemos 20 carros en la mañana de 6 a 12 y el otro turno es de 12 en adelante. Entonces tenés que reservar con anticipación. ¿Por qué tenés que pagar y tener alimentación? Porque te imaginas que de los 20 carros, solo 10 agarraran paquete con alimentación, no podríamos operar el restaurante. Entonces a todos los forzamos, digamos, a adquirir alimentación, que por cierto es muy rica la comida, entonces no nos asumimos que no. Hay hamburguesas, hay pizza, sí, los desayunos son ricos, sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Por ese sistema engorroso, si María Dolores o Sofía quieren venir, tienen que pagar con anticipación, hacer una transferencia al banco, mandarnos la boleta, nos mandan la boleta, nos tienen que mandar su número de placa o cómo van a venir. Y entonces desde la entrada, ahí está el número de placa tal, es María Dolores, pase adelante. Entonces como que esa personalización creo que habíamos dejado por muchos años de tenerla. Y ha pasado que en estas 3 semanas han recibido propinas los muchachos, cosa que antes no era tan común. Ahorita han estado dejando propina a la gente. Primero porque creo que llevan 5 meses, qué rico estar fuera. Y después qué rico que fue María, no fui un cliente más, fue María Dolores la que yo atendí. Y le dije María Dolores. Y cuando llegó al restaurante ya sabían que María Dolores había pedido una pizza de jamón y queso, ¿verdad? Entonces como que ese personal touch, ese toque personal, creo que a veces cuando empiezan a crecer las empresas se pierde. Y hablando de los emprendedores, en la medida que podamos, nunca perdamos eso. La importancia de ese toque personal, en la medida que podamos. Y creo que a veces es con las pequeñas cositas que a veces se nos olvida. A los restauranteros que están hablando, ¿verdad? Bueno, todos tenemos contacto personal, pero solo con el hecho de decirles al equipo que está acá, cuando ustedes vean a una persona, díganle, mucho gusto, mi nombre es Henry, ¿en qué te puedo servir? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Está perdida? ¿A dónde va? ¿Por qué? Porque en el momento que uno dice su nombre, ¿qué significa eso? Que yo soy parte de Green Rush. No soy un empleado, no soy un colaborador. No, yo soy parte de esto. Y eso es lo que la gente quiere saber, ¿verdad? Porque la medida en que tú te crees parte de esto, es porque esto es digno de compartir.
Sofía, ¿quieres preguntar algo?
Pues más que pregunta, creo que hemos disfrutado muchísimo de estar en este espacio verde lleno de mariposas, de estar compartiendo contigo, y creo que cada vez que Henry nos acompaña es una nueva experiencia y nuevos aprendizajes y muchas cosas de las que podríamos seguir hablando aquí horas. Verán, mi tema del propósito, no sé, me pega desde el día que yo lo encontré. Creo que ha sido de las mejores, sin el creo, de las mejores cosas, porque es lo que te mantiene ahí vivo y perseverando al final.
Si quieren venir, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, es seguir el sistema engorroso que tenemos. Pueden meterse en nuestras redes sociales, en Facebook o Instagram, estamos como Green Rush GT, y ahí están los paquetes que tenemos actualmente entre semana o fin de semana. Y vengan, y de verdad, los que quieran, yo sé que muchos, cuando dicen propósito, ¿verdad? Esa palabra como que la ven muy, no sé, efímera o muy distante a lo que están viviendo en su...
O ajena
a lo que están viviendo en su vida. Pero sé que hay algunos que tal vez dirán, pues tal vez sí, ya es... Como que ya tengo ese cosquilleo ahí adentro, ¿verdad? De decir, tal vez debería empezarme a cuestionar ese tipo de cosas. Y me pasa a mí, ¿verdad? Tengo ya 5 o 6 años de estar dando una clase en la universidad. Y sé que los alumnos que pasan, algunos, la mayoría tal vez pasan así, ¿verdad? Como que es una clase más que tengo que llevar, pero siempre hay algunos, ¿verdad? Que les pega. Con una que impacte, ¿verdad? Y si hay alguno de esos que quiera venir a platicar, yo soy feliz de platicar, como les digo, no del propósito de ellos, de lo que me ha pasado a mí, para que dentro de cada uno tiene que encontrar ese propio camino. Que algo que me he dado cuenta es que es un camino muy solo también, porque es tu camino. Por mucho que estés rodeado de gente, es tu camino y nadie lo va a poder seguir igual que tú. Y hay que estar abrazando esa soledad de alguna forma y sentirse cómodo con la soledad.
Sentirse bien con uno mismo.
Ah, por ahí tiene que empezar. Sí.
Bueno, y pueden venir solos, pueden venir en pareja, pueden venir en familia. Así que,
¿sí? Mi recomendación, traiga zapatos cómodos para caminar. Zapatos cómodos y traiga una actitud de relax, de disfrutarse de todo.
Esa actitud de relax... Esa es otra. Todos en Guatemala, estoy seguro, y en el mundo soñamos con vivir en una Guatemala más verde, en un planeta más verde. Entonces, ¿qué pasa si todos los que vinieran acá sepan que tenemos muchas áreas de mejora? Muchísimas, ¿verdad? Así como posteamos en la última publicación, cuando salieron los mapaches. Seguro que nosotros, para atender a los seres humanos que nos visitan, tenemos muchas áreas de mejora. Pero los animales que están acá están felices. Entonces... Si ustedes sueñan con una Guatemala más verde, salgan a estos lugares. No solo a Green Rush, hay muchísimos parques que han ido saliendo últimamente. Vayan a disfrutarlos sabiendo que no son perfectos, que tenemos muchas áreas de mejora y todos los lugares estamos abiertos a escuchar esas críticas. De verdad, todo lo que hemos ido mejorando, cambiando, es por esas críticas que recibimos. Pero cuando piensen, hasta pensar como seres humanos, como guatemaltecos, esa crítica, ¿cómo la hacemos? ¿Con qué fin? ¿Con el fin de destruir o de construir? Y aquí es lo que nos pasa. A veces recibimos comentarios que decimos, es que no recomiendo que la gente vaya a Green Rush porque hay que caminar mucho. Yo, ¿pero qué quisieras? ¿Que la gente de verdad no te siga? ¿Que te siga tu consejo? No vayan a Green Rush, tengamos que cerrarlo y convertir esto en un desarrollo de casas. Versus decir, mira, te recomiendo que cambies esta cosa. O mira, evalúa esta otra cosa. Es muy diferente el por qué una vez más estás criticando. ¿Con qué fin? Y así va para todos los lugares. Les aseguro que todos los lugares, todos los restaurantes quieren escuchar sus críticas siempre y cuando venga desde lo bueno de nuestro corazón, que es seguir mejorando. Todos queremos seguir mejorando. Y la única forma que vamos a tener esa Guatemala más verde es teniendo más lugares que preservan la naturaleza y más acciones de cada uno de nosotros reduciendo nuestro impacto negativo. Entonces, cada vez que vengan a nuestros lugares, empiecen agradeciendo de que estamos preservándola.
De que hay un lugar verde. Así que, pues, muchas gracias. Vamos a trasladarnos.
Vamos a trasladar despacio.
Así que vamos a trasladarlos. Les vamos a dejar imágenes de este lugar fabuloso. Si tienen oportunidad de venir, vengan, disfrútenlo. Y dense un tiempo con ustedes. Acabo de ver un colibrí espectacular.
Bueno, ya me quiero ir. Ya me quiero ir a ver más mariposas.
Así que vamos al corte. Regresamos. Y ahora, como les dijimos, hacíamos una pausa y nos veníamos a la galería para platicar, seguir hablando acerca de Green Rush. ¿Y por qué en la galería, Sofía? Cuéntanos.
Bueno, pues en los últimos meses hemos ido descubriendo, ¿verdad? Que primero estuvimos totalmente apartados y ahora ya tenemos la oportunidad de empezar a ir. Pero grupos limitados y no todos pues se han atrevido a salir de sus casas. Entonces queríamos que la galería se convierta ahorita en un hub de espacios abiertos donde podamos transmitir lugares espectaculares de Guate, de naturaleza y eventualmente que la gente vaya regresando poco a poco a experimentar físicamente esos espacios. Pero no queríamos limitar a nadie, así que vamos a estar con Henry aquí transmitiendo cápsulas de qué está pasando en Green Rush en el parque, pero sobre todo transmitiendo imágenes del parque y de la naturaleza y de otros espacios de Guate para que los chapines sigamos pues inspirándonos del país que tenemos y los espacios que tenemos. Así que, Henry, contanos un poquito qué está pasando en el parque y qué vamos a estar transmitiendo desde aquí, estas imágenes.
Bueno, personalizándolo un poquito, ¿verdad? Que como pues muchos de los que nos escuchan, pues están viendo si emprender un negocio, ya tienen un negocio o están tratando de buscar ciertas luces. Pues hace, en esta pandemia parte de lo que me traté yo fue como de empezar a definir, como hablábamos, ¿verdad?, cuál es el propósito de la humanidad, y después dije, esa no lo voy a poder contestar, mejor,
qué
mejor,
bueno,
defino,
que...
mejor defino cuál es mi propio propósito, y pues hay que ser claro que ese propósito todo el tiempo está como cambiando, ¿verdad? Yo creo que nadie toda la vida tiene un solo propósito, pero hay una línea que uno siempre va siguiendo, y yo siento que si lo tuviera que describir ahorita y ponerlo en dos frases, pues es cómo aprovechar mi vida, que no sé cuántos años más de vida voy a tener, pero estos 40 y casi 2 años y lo que me quede de vida, ¿qué estoy haciendo con él para cumplir ese propósito? Y yo siento que todos, ¿verdad?, todos los seres humanos, de alguna forma lo que queremos o lo que debemos querer es tratar de dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. ¿En qué medida? ¿En qué ámbito? ¿En qué industria? Eso, ¿verdad? Si es un impacto pequeño, un impacto grande, no importa, ¿verdad? Pero siento que todos deberíamos de empezar a buscar, ¿será que lo que estoy haciendo en mi vida está ayudando a dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos? Y cuando uno se pone esa barra, yo empecé a decir, bueno, ¿y dónde lo quisiera hacer yo? ¿O dónde veo ese llamado a querer hacer la diferencia? Y ahí es donde, pues todo lo que estoy haciendo, tratando de hacer, que vaya en línea con dejar este mundo un poquito más verde y permitirle a cada vez más personas a redescubrir ese contacto con la naturaleza, los beneficios de reconectarse, y últimamente, pues eso que se convierte en un movimiento, digamos, interno, ¿verdad?, pequeño, mucho, sean pocas pequeñas, pocas personas o muchas, de que yo estoy convencido que cuando la gente disfruta y aprecia la naturaleza, la va a querer respetar más. Y ese, pues, es como el fin último, digamos, ¿verdad?, de lo que se espera. Y cuando Sofi me dijo que tenía ahora esta galería de arte y todo lo disruptiva, dije, pues, ¿por qué no también enseñar al mayor artista de este mundo, que es la naturaleza, ¿verdad? Y pues cuando me invitó y me abrió las puertas acá, pues yo dije, claro que sí, claro que Greenrush y cualquier lugar natural tiene muchísimo que enseñar acá y que sea una fuente de inspiración, como siempre lo ha sido. O sea, la naturaleza siempre ha sido nuestro proveedor, nuestra casa y nuestra inspiración muchas veces, nuestro maestro. A todo lo que sabemos nosotros en términos de en todas las ramas, medicina, arquitectura, todo viene, ¿verdad?, esa inspiración en la naturaleza, así que...
Y yo creo que fue el momento perfecto porque coincidió que toda la industria creativa está girando en torno a eso. O sea, ahorita pues lo que queremos es exponer diseñadores de moda como un Eduardo Figueroa, inspirado en el lago Atitlán. Viene un grupo de fotógrafos que va a exponer naturaleza, Katia Miranda con el tema del agua, era mucha gente como inspirados en la naturaleza que definitivamente nos causa cierta nostalgia no estar ahí, y ahorita vamos a poder regresar, pero en el tiempo que muchos no regresen, pues vamos a estar transmitiendo más que todo arte inspirado en naturaleza de Guatemala. Entonces el proyecto de Henry se alineaba perfectamente, creo que fue el pionero en esto, y ahora ya hay pues fotógrafos, diseñadores y otros artistas inspirándose en esto, que pronto vamos a tener más actividades.
¿Cómo inicia el...? Me imagino que tú tomabas fotos por hobby y porque te gustaba, y también para compartir un poco lo que estaba sucediendo en Greenrush y lo publicabas. ¿Cómo hay alguna diferencia para lo que vas a hacer ahora, o es otra faceta de lo que estás haciendo? ¿Cuál fue esa adaptación que tuviste que hacer, o no hubo alguna?
Digamos, todo este tiempo, estos años que llevo en Greenrush, siempre me ha gustado la fotografía. Nunca he tomado cursos, nunca he hecho nada, pero siempre me ha gustado. Y ahora con los celulares es increíble, ¿verdad? Ya uno tiene una cámara que antes, ¿verdad?, hace 10, 15 años tenía que tener una cosa así, y ahora ya lo tiene uno en un celular. Y empecé a tomar fotos, y muchas de las fotos que posteamos en nuestras redes sociales, pues muchas las tomo yo, pero muchas también son de gente que llega a tomar fotos y la compartimos, ¿verdad? Porque cada quien tiene un ángulo diferente. Pero cuando Sofi me invitó, ahorita cabal en esta pandemia, pues que yo sí he estado yendo, digamos, a la naturaleza y a disfrutarme del parque solo, ¿verdad? Me hace falta esa parte de compartirlo con más personas, pero disfrutármelo solo, uno va como con otro ritmo. Y estando en esas caminatas solo, un día pues me acerqué a una hoja que estaba naciendo. Y dije, voy a tomarle una foto. Y cuando me acerqué y acerqué el celular, ¿verdad que es una hoja que empieza enrollada y después lógicamente se va abriendo? Pero cuando está todavía así enrollada, en tipo túnel, cuando uno se acerca es otro mundo allá adentro. Y entonces me agarró como la intención de tomar fotos de esos mundos internos. Que lo que me gustó es que siempre uno piensa en Greenwash y ala, sí, la vista, qué lindo, ¿verdad? Como siempre se piensa en lo macro, y están los venados, y está qué grande los árboles, y qué lindo lo verde. Pero cuando uno se empieza también a fijar en las pequeñas cositas de las cuales estamos rodeados, de la grandeza que hay en lo pequeño, y de lo conectados que estamos con lo grande y con lo pequeño, cuántos animales encuentra uno ahí, y el simplemente, creo yo, el disfrutar de que hay una planta creciendo, de que hay un árbol naciendo, de que hay un bicho ahí metido, pues eso es lo que de alguna forma estamos, pues me encantaría compartir, y es lo que cuando la de Sophie me dijo que viniera aquí a compartir, yo dije, pues estoy tomando estas fotos, ¿qué te parecen? Yo así como muy, y la Sophie me dijo, ala, pongamos eso en la galería, y esos son el tipo de fotos que vamos a estar posteando de esa vida en pequeño, ¿verdad?
Pues yo agradecidísima de que esté aquí compartiendo, ha estado en varios espacios públicos, en conferencias, en la radio con nosotros, pero ahora lo tenemos acá como parte disruptiva también, y definitivamente es una invitación a ir a Greenwash. Nosotros estuvimos hace 2 días y fue una experiencia genial.
¿Hace 2 segmentos?
Y vimos cosas que hacía muchos años no veíamos. Yo vi especies de mariposa que de verdad ni siquiera sabía que existían. Así que súper honrada tenerte acá.
No, muchas gracias por la invitación.
Y para casi para concluir, Henry, adaptarse, el evolucionar, la naturaleza evoluciona, las cosas cambian. ¿Cuál sería tu aprendizaje a raíz de todo esto, no solo pandemia, sino del parque y ahora las fotografías y publicar esto, esa evolución que ha habido?
Y esto de las fotografías no lo estoy viendo como que fue algo, bueno, sí surgió en pandemia, sí surgió a raíz de Sophie, pero hay ciertas cosas que uno trata de planear y otras cosas que simplemente el mundo te va tirando, se va dando. Y si lo relacionamos con la naturaleza, en la naturaleza todo el tiempo todo está cambiando. Pareciera que todo está en balance, pero no está. Siempre está buscando el balance, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos pasó ahorita en pandemia? Simplemente tenemos que volver nosotros como seres humanos a encontrar ese balance. Entonces, como Greenwash, pues sí, pasamos 5 meses cerrados. A raíz de eso, pues tenemos ahorita 2 proyectos que están, espero, por lanzar a raíz y alrededor de Greenwash, ¿verdad? De cómo evolucionar, de cómo adaptarse también a las nuevas limitaciones y a lo que el mercado de alguna forma necesita, porque eso es lo que creo que hay que aprender. No se trata de qué quiero lanzar yo, es qué necesita el mercado y qué valor puedo yo agregarle al mercado. Y entonces, pues si hablamos de aprendizajes durante la pandemia, es ser un poquito humilde, de que uno no tiene siempre todo bajo control. Y como dicen, ¿verdad? La mayor capacidad que tiene el ser humano es de adaptarse y que estamos en constante cambio. Y que es lo que más miedo nos da, ¿verdad? El cambio es lo que siempre estamos como...
Yo creo que humildad, resiliencia y también tener esta apertura, no ser tan rígidos como éramos. O sea, nunca ha habido control de nada. No podemos basar nuestra seguridad en una familia, en la naturaleza, ni siquiera en nuestra salud. Pero que ahorita el tema está más vulnerable, sí. Y que estamos más abiertos a que simplemente no sabemos qué va a pasar. Entonces, creo que el COVID trajo muchas cosas positivas. Y a Greenwash definitivamente le trajo, era esta apertura a ser más flexibles y a saberte adaptar. Y quiera que no, los espacios naturales, pues ahorita son a favor de esta situación, porque es un espacio abierto totalmente, pues.
Y no hay nada en la vida que, ¿verdad? Todo este tema del COVID es muy doloroso, ¿verdad? ¿Cuánto dolor ha traído? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánta gente con hambre? Pero así es la vida, ¿verdad?
Pero o sea, también te trae cosas positivas.
Pero esa es la capacidad de uno, ¿verdad? De poder decir cómo esto negativo le puedo sacar el jugo, ¿verdad? Y así es todo el tiempo, ¿verdad? Todo lo que somos hoy nosotros es el resultado de todo lo bueno y todo lo malo, todas las decisiones correctas e incorrectas que hemos tomado durante nuestra vida. Sí. Entonces...
Lo cual, bueno, y qué mejor manera de cerrar el programa. Lo que nos trae hasta aquí es producto de nuestras acciones y entender que hay cosas que no podemos controlar y vivir con ello y aprender de eso.
Pero sí creo que nos ha hecho más responsables. Aunque es un problema global, es la consecuencia de muchas de nuestras acciones de años. Y ahorita es de tomar la responsabilidad y cada uno hacernos cargo desde nuestro metro cuadrado. ¿Qué va a pasar?
Sí, probablemente.
Y no olviden, vayan por su dosis, lo que yo llamo su dosis de verde cuando lo necesiten, y ahí está Green Rush. ¿Dónde te pueden encontrar?
Pues en redes sociales como Green Rush GT, ahí está en Facebook o Instagram, ahí con gusto los atendemos.
A mí me gustaría que hicieras, ve, te lo voy a dejar libre, un último llamado, consejo, mensaje que quisieras compartir. A mí me ha sido muchos años de bendición de escucharte e inspirarme por ti. Ahora creo que es una amistad muy íntima, ¿verdad? Más de apoyo y de crecimiento juntos, pero sí me gustaría que la gente te conozca a ti como ser humano, independientemente de Green Rush o de la galería. Creo que hay mucho de Henry Devin que aportar.
Pues gracias, es un honor también tenerte como amiga y creo que juntos hemos ido aprendiendo muchas cosas. Y si yo pudiera decirles algo como takeaway de lo que yo creo que he aprendido en estos 42 años es estar cómodo con que es un camino bien solitario el que estamos viviendo, que todo el día estamos escribiendo nuestra historia. Y creo que todos quieren escribir una historia digna que contar, digna de poder llegar a los 90 años, si es que llegamos, o a los 40, o a los 50, no importa cuáles. Ahí nos llegan a los 20, pero decir el tiempo que nos dan, qué rico esa historia que escribí, ¿verdad? Y muchas veces no nos damos cuenta, pero todos los días estamos escogiendo qué capítulo vamos a empezar a escribir. Y es lo que yo invito a todos, ¿verdad? Que empiecen a pensar en eso, o sea, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Y siéntanse orgullosos de la historia que están contando. Yo personalmente, pues, estoy contento, ¿verdad? Sé que he hecho muchas cosas malas, sé que he tomado malas decisiones, pero a mí cuando me invitan a este tipo de cosas, digo, ¿por qué me están invitando? No es por el carro que tengo parqueado ahí abajo, que no tengo ni carro, ahora me muevo en moto. No es por cuánto plata tengo, es porque tengo una historia que contar. Y eso es lo que creo que todos los seres humanos, si todos estuviéramos conscientes y contentos de la historia que queremos contar sobre lo que estamos haciendo con nuestras vidas, este fuera un mundo mejor.
Pues muchas gracias. Hoy precisamente es el cumpleaños de un buen amigo, Estuardo Zapeta, y con quien hablábamos y me decía, bueno, ya 55 años, y le digo, sí, y bien vividos. Y me dijo, sí, definitivamente bien vividos. Y eso es lo que cuenta. Muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes.
Gracias, Sofía. Gracias, Henry, por haber estado hoy.
Pues gracias a todos los que nos acompañan y nos van a acompañar, porque este programa queda ya. Y creo que es una cápsula bastante valiosa. Y sí, me uno a tu llamado. Todos tenemos una historia increíble que contar. Y vale la pena contarla.
Así es, así que escriban en esa historia y hagan que sea maravillosa. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por haber compartido nuestra transmisión y nos escuchamos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.